de YouTube, yo largo la nota, che, Campito. ¿Está? ¿Estamos? Bien, bueno. Hicimos todo en vivo, indirecto. Estamos por regalar yerba mate Natura. Buena yerba.
Perfecto. Buena yerba, sí.
Sí. Esto es de Natura Directo, ya, sí. De la familia Urrutia. De Oberá. ¿Sabes que yo soy de nativo Oberá?
Ah, no sabía, pensé que era de San Vicentino.
No, mi hijo sí es San Vicentino, yo soy Oberá, nativo Oberá.
Obereño.
Pero hace añada que estoy acá, qué sé yo cuánto. ¿Está, Campito? Bueno, estamos, como habíamos anunciado, con...
¿Con esto? ¿Puedo hablar sin esto de no?
Sí, no, esto, qué sé yo.
Qué más cómodo.
Algunos quieren, otros quieren. Algunos se apabullan con el celular, ¿sabía? Sí. Pues, no saben, viste, si está o no está. Yeah. Bueno, ¿me dice?
Sí, estamos.
Bueno, vamos a arrancar. El lunes estuvimos presentes, escuchamos tu discurso en la apertura del periodo ordinario de sesión del Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, enumeraste todo lo que se hizo. Y parece mentira, pero se hicieron un montón de cosas a pesar del contexto económico complicado.
Sí, bueno, la verdad que tuvimos un año complicadísimo. Mirá que a mí, desde que me tocó gobernar el municipio a partir de 2020, te diría que el año pasado fue uno de los más complicados. Nosotros igual manejamos con mucha responsabilidad los recursos de los sanvicentinos. Obviamente que la mayor parte de... El gasto que tenemos es, como dije ese día, 4.000 y algo de millones de pesos en sueldo, en todo el municipio, contando desde el Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, todos los compañeros de trabajo de la MUNI. Pero igualmente, entre política social y inversiones en herramientas de trabajo y obra pública, tuvimos cerca de los 3.000 millones de pesos de inversión, ¿no? No es menor por la situación y el contexto que vive el país. No hay que olvidarse que perdimos 18 puntos con la coparticipación del año pasado. La inflación fue de 32.
Es mucho.
Tuvimos un 14. Y donde también ahí hay que tener en cuenta la caída de venta que tuvieron todos los rubros del comercio en general. O sea, no hay un comercio que no haya... Hay algunos que tuvieron, te diría, 50% de actividad de lo que tuvieron en el 2023, 2024. O sea, es tremendo la caída. Y bueno... Inclusive hubo una caída y se acentuó un crecimiento muy lento. O sea, nos recuperamos la cantidad de tickets que se tenía desde el 20, por decirte, cuando asumió Milei para atrás, ¿no? O sea, fue muy tremendo la caída. O sea, tenemos dos años complicados y para mi gusto, lamentablemente, porque es lamentable, este año va a ser muy difícil y todavía el año próximo va a ser muy parecido a esto. O sea, la economía desregulada... Tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. O sea, Misiones fue muy afectada porque las economías regionales están hechas pomada. O sea, nosotros, y digo nosotros por la zona centro, donde más influye la yerba, es un producto que hoy está realmente por el piso. O sea, los productores, imagínate que un productor 2023 recibía por 100.000 kilos de yerba 35 millones de pesos. Y ahí con mucha suerte puedes recibir el que mejor vende 15 millones y de ahí tener hasta de 10 millones también por 100.000 kilos. O sea, es tremendo la caída para el productor y eso afecta a toda la cadena del comercio en general, ¿no es cierto?
Sí, sí. El tabaco más o menos zafó, ¿no?
Sí, el tabaco tiene un precio medianamente internacional porque tiene demanda, no son demasiados los productores en el mundo también. El tabaco misionero es bueno y eso lleva a que no tenga el mejor precio igual, ¿no? Pero medianamente tiene un precio adecuado. O sea, no quiero decir que está bien pago. No entiendo demasiado tabaco, pero siempre escucho el reclamo de los colonos, que debería ser un poco más. Pero igualmente la gente está entregando y está contenta medianamente con los precios, ¿no?
Bueno, por lo menos no, se cortó un poco eso de que se iba a Brasil todo, ¿no?
Claro, sí, bueno, hoy inclusive viene de Brasil para acá, o sea, está mejor el precio acá que en Brasil, ¿viste? Pero bueno, o sea, de vuelta, yendo a lo que es el municipio, nosotros hicimos muchas cosas, porque ajustamos todo lo que pudimos, recortamos, bueno, no tenemos gastos que no sean necesarios, siempre lo que se hace es inversión en salud, inversión en el deporte, inversión en la obra pública.
Vos mantenés el equilibrio fiscal, tan mentado por... por el presidente de la Nación. El equilibrio fiscal acá existe.
Yo creo que el presidente me habrá copiado, porque nosotros desde que asumimos tenemos equilibrio fiscal. O sea, nosotros en el 2020, cuando asumimos, en marzo ya teníamos superávit.
Bueno, Misiones labura, sí.
Y desde ahí mantuvimos hasta el día de hoy. O sea, no se gasta nunca más de lo que entran los recursos del municipio. Y bueno,
¿tiene deuda hoy la municipalidad?
Absoluto, hoy tenemos superávit. No tenemos ningún problema financiero y no vamos a tener, porque nuestra política de trabajo, te reitero, desde el 2020 a la fecha, siempre fue mantener el equilibrio fiscal, y cuando se puede se tiene superávit, porque el día que tengamos que entregar el municipio a otro intendente que venga, se va a entregar sin deuda, como tiene que ser, y con las cuentas en orden, ¿no es cierto?
Vos enumeraste en el discurso ante los ediles la ampliación del polideportivo, el hueco terminado, los sanitarios en Plaza San Martín, Parque Industrial, Plazoleta Los Enanitos.
Se hicieron una infinidad de cosas. Igualmente somos muy ambiciosos. Nosotros queríamos haber hecho más, pero no hay que olvidarse que tenemos 2.000 millones menos de participación. Es muchísima la plata que se le reta a San Vicente hoy, pero no es que la provincia lo hace con maldad. La provincia recibe en la misma proporción de Nación, el recorte a la coparticipación nacional hacia las provincias fue tremendo, y bueno, a su vez la provincia tiene que hacer a los municipios, porque reparte lo que hay, o sea, no puede repartir más.
Sí.
Acá no es echarle culpa a la provincia, ¿no? O sea, el contexto nacional nos hace que se achate todo. O sea, a mí realmente, Ricardo, me preocupa, no en lo personal, y también en lo personal, porque uno tiene una empresa y sabe que detrás de uno hay muchísimas familias, compañeros de trabajo que viven.
¿Cuántos empleados tienen en la empresa?
Mucho. En realidad ni me acuerdo, pues muchos, tenemos varias cosas, o sea, supermercado, hoteles, bueno, transporte, ahora también algo del agro, o sea, es grande el movimiento, ¿no?
Hay que hacer equilibrio
Sí, pero fácilmente para arriba de los 400 sin ni una duda. Más toda la parte de construcción que tiene Ceferino, porque nunca paramos de hacer eso, ahí también se emplean cerca de, que no son directos nuestros, pero sí personas que trabajan para nosotros, contratistas que deben emplear 80, 100 personas en forma continua.
Hay
también
mucha gente.
Y por eso te digo, uno que tiene responsabilidad en la vida y que sabe que no es que se sale que pueda, porque yo no pienso así, o sea, siempre digo que si a vos te va mal en algún momento me va a tocar a mí, porque esto es una cadena, o sea, todo el mundo vive todo, o sea, esa mirada que hoy por ahí tiene nuestro presidente es preocupante. Sí, hay empresarios delincuentes, señor, castíguelo y abra la exportación, como pasó con el caso de la goma, que fue muy notorio, ¿no? Eso era un robo, y hace más de 20 años que nos roban con la goma, y es cierto, eso no está mal, y está bien que se ponga en evidencia, pero no sé, cuando te cierra un frigorífico que tiene 300 empleados, cuando te cierra una textil que tiene 150, eso no son empresarios bandidos. Porque ¿qué poder de fuego puedes tener vos con 150 empleados o 200 para que si quiero fundir un país? Por supuesto, estos que juegan en la otra liga, como Paulo Roca, bueno, este señor que fue muy nombrado, el de la goma también, sí, eso sí mueve la economía y eso sí juega en la liga grande del país.
Galperín.
Claro. Bueno, Galperín no se queja porque tiene un negocio muy, muy cómodo y ordenado, y es hoy es lo que está en auge, ¿no es cierto? Pero lo que voy, que de vuelta, está este cierre de empresa continua que viene generando esta política económica, para mi gusto no está bien, porque en definitiva cada empresa que cierra es un trabajador menos, y no todos los empresarios son sinvergüenza ni delincuentes. Sí hay, no te voy a decir que no, pero bueno, allá aquellos que son, los que no somos y no nos sentimos así, hoy estamos también pasando por un proceso difícil, porque vos competís con desigualdad de condiciones, con aportes patronales que son tremendos. Si cuando tenés empleado en blanco cuesta muchísimo. Es más, si eso iría al bolsillo del empleado, sería ideal, porque eso también genera consumo, pero eso va al Estado. El Estado tiene que dividir en otras cosas, ¿no? Pero es preocupante la situación, y yo creo que principalmente Misiones, y ya no te hablo solo de San Vicente, vamos a tener 2 años muy complicados todavía. La Foresta Industria, juegan los jugadores grandes que siempre trabajaron bien, y que también está bien eso, porque, no sé, por darte un ejemplo, Arauco es una empresa multinacional que mueve parte de la economía de la Ruta 12, parte de la Foresta Industria, la mayor parte de la Foresta Industria de la provincia, y le va bien. Hoy exporta, pero son monstruos que, en el buen sentido de la palabra, que trabajan bien con cualquier gobierno por la infraestructura que tienen. Pero cuando vos hablás del pequeño aserradero o de la industria más pequeño, están pasando una crisis tremenda también. O sea, retail de una de las empresas por 150 millones de pesos. El descubierto es que si entra un valor mío y yo no tengo fondo, el banco cubre hasta 150 millones. O sea, no me preocupo por eso, sería el banco cubre. Pero solo el sellado de renta hoy pagué 15 millones de pesos por pedir fiado, porque eso es pedir fiado.
Claro.
Yo al banco le estoy pidiendo fiado 150 millones de pesos. Solo se lleva renta y 15 millones de pesos. Más, pues, por supuesto, el interés que está hoy en el descubierto. O sea, las tasas son muy altas todavía, con una inflación que también no salió del esquema porque estamos...
Se achica el movimiento financiero, claro.
Este mes te va a dar 2,5, 2,3, 2,5, 2,6 seguramente de vuelta. O sea, si vos analizás...
Pero los precios suben 2,5, 2,8...
En el rubro comestible no hay una suba constante ahora. Sí hay, por darte un ejemplo, lo que es carne
sí.
Suba continua. Continuadamente tiene suba la carne.
No es tu culpa, si viene...
No, obviamente que no es mi culpa. Y ni es la culpa del que produce. Hoy tienen esa posibilidad de exportar y que también está bien que le vaya bien a ese sector. A mí no me enoja que el productor hoy ganadero haga dinero. Está re bien eso. Porque también faltaba ese sector, venía muy golpeado. O sea, nosotros éramos uno de los primeros productores del mundo. Brasil nos gana hoy. Brasil estaba muy lejos atrás nuestro antes. Hoy Brasil es primero. Entonces, hay cosas que, reitero, pasaron para bien, pero cuando hubo esa desregulación general, por decirte, y a Misiones le pegó tan fuerte con el tema de la yerba mate, la desregulación del ININ, llevó a un colapso bastante importante del comercio. San Vicente venía teniendo un crecimiento continuo en aperturas de negocio. Hoy tenemos tiendas, por un rubro de lo que uno ve que está más afectado, que empezaron a cerrar. Ahí también hay que hacer diferenciar las cosas. También la gente hoy, vos recién mencionaba a Galperino, sí. Hoy mucha gente compra vía online y vos, no sé, pedí una chomba o pedí un vaquero y te mandan de Buenos Aires acá, o te mandan de Posada o te mandan de Iguazú. O sea, el mundo, bueno, te mandan de China con Tedu, con sí, Temun sí, y con tal, la otra, esta Alibaba y todas estas sí, sí. aplicaciones que hay hoy, ¿no es cierto? Entonces, hay consumo que sí se van a tener que reinventar. Y si vos tenés hoy, pagás alquiler, si vos hoy pagás luz.
La luz todavía no vino el golpe.
Si hoy pagas agua, hoy tenés que tener empleado en blanco y tener una tienda, es muy probable que si vos tenés un depósito y tenés una buena comunicación en las redes sociales, vas a vender mejor que en una tienda y no vas a tener ese montón de gasto. Entonces, claro. La gente también, no es que la gente, el que tiene una tienda, tira la ropa y cierra. No, puede cerrar el local, pero sigue haciendo una venta online. Claro. Entonces, hay cosas que cambiaron. El hábito del consumo inclusive, y bueno, la gente también opta por lo más fácil, lo más ágil en ese momento, ¿no? El que puede, porque hay otros que van a la tienda y buscan el precio, ¿no?
Volviendo al tema de la yerba, ahí hay, bueno, Macías estuvo impulsando eso, una propuesta de la pizarra. Lograr un precio testigo, a ver si se puede componer, ¿es viable eso?
Es un tema delicado. ¿Por qué razón? Nosotros, la provincia de Corrientes produce un tanto de yerba, no tanto como Misiones, pero sí tiene las dos mayores empresas que posicionan el mercado, que son dominantes en el mercado, que es Playadito y Las Marías. Bueno, Navar también, hay varias empresas correntinas que son muy fuertes en venta de yerba y son también, hoy con la desregulación del mercado, no hay algo que vos le pueda exigir, ¿me entendés? O sea, para mí el INIM, para mi gusto, por ahí habría que modificar como lo hizo. Ahora, había que dejar un precio base y no sé si tendría que ser 500 y no sé si tenía que ser 100, no. Debería ser 300. Bueno, el buscar el punto de equilibrio para que el productor... Hoy, Ricardo, voy a lo mismo. Vayamos al caso que vos saques 100.000 kilos y ahora seas un productor. Vos no podés tener dos empleados en blanco porque no alcanza tus 100.000 kilos de yerba. O sea...
Claro.
Reitero, si vos tenés dos empleados en blanco con aporte y sueldo del empleado, pagándole no muy bien, ponele que te cueste un palo y medio, nomás los dos, que te va a costar más. Pero ponele que te cueste 1,5 millones, tenés 12 meses, o sea, vos ponés 2 meses más de tu bolsillo para poder limpiar el yerbal. ¿Me entendés? O sea, es demasiado, ¿no? O sea, es imposible que ese productor pueda andar bien si él no puede cubrir dos empleados. O sea, vas a ver, y ya se está viendo, pilas de yerbal abandonado que lamentablemente la gente no va a poder limpiar, porque si, reitero, vos sacás 100.000 kilos de yerba, tenés que tener mínimamente 20 hectáreas. O sea, es bastante el espacio de tierra que hay que tener para mantener. O sea, no es algo sencillo. Entonces, por eso digo, yo creo, y vos sabés que soy un tipo bastante optimista y siempre veo, quiero ver lo mejor, pero hoy a mí me preocupa la situación principalmente de la zona centro misionera, donde están los productos más fuertes, porque la yerba es lo que mueve la foresta industria, las pequeñas industrias también son los que generan mucha mano de obra. Por ahí, ponerse en la posición que se ponen muchos políticos a nivel nacional hoy, que, no sé, cierra algo y que se reinvente. Suena lindo. Yo no te voy a decir que no suena lindo. Ahora, no es tan sencillo. Vamos a hablar un ejemplo, y a Dios gracias no pasa, ¿no? Porque vamos a hablar de una empresa que tenemos frente a Karkulovich. Poner que Karkulovich tenga que largar la mitad de su plantel. Hay gente que tiene 20 años, trabaja, claro, 25, claro, 30, claro. O sea, tiene su vida ahí. O sea, ¿cómo le puede pedir a un tipo que tiene 25 años de trabajo y que es un buen empleado?
Que nunca te falló.
Al otro día vos le digas, mira, che, te voy a pagar, te voy a indemnizar y tenés que reinventarte. Ese hombre está acostumbrado todos los días a levantarse y estar a las 7 de la mañana en la empresa para trabajar.
Ahora, ¿esta reforma laboral facilita al empresario la...?
La reforma laboral vino bien, es algo que también tenía que pasar. Ahora, eso no va a generar mano de obra inmediata. A largo plazo eso va a ayudar, porque también nosotros tenemos sindicalismo... no todos, porque nunca hay que generalizar, pero hay un sindicalismo extorsivo también. Y después los juicios laborales fundían pymes, o sea, cualquier precio podía terminar pagando por un empleado. Y eso tampoco es justo, porque si nosotros no cuidamos los pequeños y medianos empresarios, no va a haber mano de obra. O sea, lo que más genera mano de obra son las pymes. Y cuando vos quebrás una pyme, evidentemente son muchas la gente que queda, y a veces por dos tipos, por tres. Porque siempre digo, y a Dios gracias a eso, la mayoría de la gente es buena. O sea, no es que toda la gente es mala, pero cuando vos tenés dos, tres carnizas adentro, es un problema. Y eso pasa en el sector público. Eso tenía que venir para el sector público.
Sí, sí,
la municipalidad, seguramente habrían 15, 20 que tendría que uno indemnizar y sacarte ese problema encima, porque es un problema que es a largo plazo, porque después esa persona se acostumbra a nunca más trabajar. O sea, entra en el sindicato y busca la forma de nunca más trabajar.
Y hay entonces, mucho, ¿no?
Y la municipalidad hoy debe tener seis personas que vos tenés que suplantarles con otras seis. O sea, es doble sueldo, porque ese vecino que vos le tenés que juntar la basura, no le puedes decir, mira, fulano de tal está en el sindicato y no trabaja, yo no te voy a juntar la basura. Vos tenés que poner otro que haga ese trabajo. ¿Me entendés? O sea, entonces hay cosas que pasaron para bien y otras cosas que no. Pero bueno, siempre digo lo mismo, estamos en democracia y el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Este es sencillo, no hay mucha más magia para hacer. Si la gente quiere esto, tenemos que ir por ese lado.
Adecuarse,
no hay historia, sí. Hay que adecuarse por ahí, o sea, no hay otra cosa. Por eso digo, tenemos siempre cada 4 años la posibilidad de elegir intendente, gobernador y presidente. Bueno, después hay que aguantar ese proceso. Hoy, cuando vos mirás también la oposición a Milei, no hay, están todos reventados. O sea, es la verdad. O sea, no hay una persona que le pueda hacer frente, porque también sus pasados son condenatorios. O sea, es un problema importante que se va a generar para el 2027, porque así como van las cosas, reitero, la mayoría de la que pone el presidente, pone el gobernador y pone el intendente. Es sencillamente así. Bueno, después hay que aguantarse las consecuencias. Hoy este modelo para un sector de la población está buena, para nosotros las provincias, ahí ya hablo de provincias más chicas, que no tenemos productos de commodities, llámese soja, llámese petróleo, llámese gas, llámese litio, todas estas cosas que hoy están en el boom, bueno, la misma ganadería, que también está pegando fuerte, somos muy afectados, la economía regional es nuestra, que reitero, tenemos la yerba, el té, la forestoindustria, está muy afectada y va a seguir en ese proceso, y por eso también, como recién decía, o sea, el achicamiento de la producción en el precio de las cosas llevó a que la gente tenga menos dinero. Y bueno, te hablo de un caso particular mío. A mí me está faltando muy poquito para abrir el otro supermercado El Dorado, que dicho sea de paso, ahora van a ser 2 años que van de construcción y estamos muy cerquita de abrirlo, ¿no? Ahora, en mi mente ya no está invertir más, es ordenarme, pagar lo que debo, porque también tengo cuenta, y bajar un cambio, porque reitero, a mí me preocupa la economía provincial. O sea, nosotros tenemos dos años bastante difícil todavía, porque la asimetría que tenemos con Brasil y Paraguay también es muy fuerte. O sea, hoy muy poquitos brasileros eligen venir a la Argentina, sí, bastantes argentinos inclusive pasan al otro lado, y que está bien, porque no me pongo en contra de la persona que defiende su bolsillo, ¿eh? Ojo.
Esos supermercados que tenés en las costas, en Irigoyen, en San Pedro, ¿cómo, en el suburbio, digo?
Cuando cambia el gobierno en el 2023, que asume Javier Milei, en los tres primeros meses fue como si Ceferino cerró una sucursal. O sea, como que de la empresa una sucursal desapareció. Así fue la merma, ¿no? Después fuimos recuperando terreno, pero no estamos ni ahí a los valores históricos del 2023 para atrás. O sea, la frontera... A la empresa Ceferino no le deja hacer un negocio rentable, porque tenemos un buen negocio. La mayoría del que viene, tanto sea del otro lado de Irigoyen, Barracón, Dionisio Sequeira, un poquito más adelante, elige Ceferino, que eso no es menor. Y lo mismo nos pasa con Soberbio. Y también tenemos una venta interna medianamente buena. Nunca, jamás a los niveles de antes. O sea, te reitero, estamos muy por debajo de eso. Después las ventas, tanto sea en San Vicente, El Dorado, San Pedro... vienen, hay meses que vendemos por dar número, nos vendemos 10, el otro mes vendemos 10,50 y el otro mes vendemos 9. O sea, no hay crecimiento continuo.
Está mesetado.
O sea, está mesetado, ha mesetado y bueno.
Y ese es un, incluso que es un rubro, bueno, la gente tiene que comer.
Tiene que comer y ojo, no me quejo de la venta, Dios gracias que tenemos. Nosotros, Ceferino tiene buena clientela, o sea. Dentro de todo, no nos podemos decir, mirá, no está yendo mal. Bueno, el rubro de transporte se está moviendo bastante bien, porque Ceferino entró hace mucho tiempo en Arauco, y es una empresa donde, te digo, si hace muy buena letra...
¿Cómo hace con la ruta?
Y hoy es uno de los problemas mayores que tenemos.
Está,
o sea, nuestra flota no es una flota medianamente bastante nueva, pero no hay forma de no tener rotura ahora, porque tenemos la ruta desastrosa, lo que es la ruta 14 de... principalmente de lo que es San José a Buenos Aires, es terrible la falta de mantenimiento, y bueno, evidentemente los camiones van cargados, a veces se comen un pozo, terminan rompiendo, o sea, principalmente los semi, o sea, gasta mucho más freno, o sea, se tornó difícil un montón de cosas, pero bueno, es lo que hay que seguir empujando el carro, ¿no es cierto?
El año 2026 está complicado, vos lo dijiste, pero bueno, eso no quita de que uno tenga la esperanza de poder lograr cosas. Hablo del municipio, ¿no?
Nosotros vamos a
seguir... Hablaste del cementerio el otro día.
Nosotros vamos a seguir logrando cosas, quédate tranquilo. Porque la administración austera y el recurso va donde tiene que ir, siempre entra dinero al municipio. Más allá de que, de vuelta, el comercio nuestro en su momento era, nosotros llegamos a estar a veces en el 60% de recaudación propia y 40% de coparticipación. Ahora se volvió a dar vuelta eso. Hoy tenemos 60% de coparticipación y 40% de recursos propios. El comercio en general, te diría el 95-96% del que hace el número en el municipio, paga en tiempo y forma. Hoy tenemos inclusive una audiencia con el Banco Nación, ahora están los abogados en Noverá, porque obviamente tenemos ahí también que destragar un problema legal que tenemos con ellos. No pusieron recurso de amparo para no pagar, van 2-3 meses que no están pagando, pero evidentemente ya la justicia falló a favor del Banco Nación de Noverá. Seguramente pasará lo mismo con San Vicente, el pago de tasa, ¿no? El comerciante o el industrial o el maderero o el que vos le quiera poner el nombre, el taller, la tienda, busca de pagar en tiempo y forma. Tenemos algunos atrasos, no te voy a decir que no. Ahora, nosotros buscamos todas las facilidades para que ese comerciante pueda estar al día. Porque, reitero, primero que si vos no pagás al día la tasa de comercio, estás perdiendo un 20% de bonificación. Hoy, si son 10 millones, estás perdiendo 2 millones de pesos. Es muchísima plata. Si analizás, estás hablando un 240%. Es una locura. Nadie te paga 240% de interés si vos perdés el descuento, ¿me entendés? Más, ahí tenés que sumarle que ya paga la tarifa plana, que es el 1%, si no, el menos el 20, el 0,8, ¿no es cierto? Paga el 1% por la venta declarada, tanto en el ARCA como en renta. O sea, la municipalidad no te cobra un centavo de más de lo que vos facturás. Y después están los que pagan unidades fijas, porque son negocios pequeños, no sé, un kiosco, algún...
La radio.
La radio. Decime si la verdad te hace ruido, no te hace ruido el número.
Ya.
Entonces... Porque tienen otro ingreso. Entonces nosotros no, el municipio no se no avasalla ese negocio, porque necesita que ese negocio también funcione, porque también es parte del municipio y es parte del aporte, porque muchos poquitos es mucha cantidad también a la larga, ¿no? Entonces, te decía que nuestros comercios están al día. Bueno, nosotros hace muy poquito hubo un caso muy resonante
con
la Cotavi, y que, reitero, esta empresa cooperativa venía pagando en tiempo y forma, y además nosotros con ellos habíamos hecho un convenio en el año 2020, se le había cobrado lo atrasado, una cifra millonaria, también pagaron, venían pagando hasta el 2024 y después dejaron de pagar. Nosotros hicimos todos los procesos legales para jamás llegar a un embargo, porque no era la intención del municipio. Lamentablemente no logramos, después, por supuesto, exhibimos nuestras cosas en la justicia, y la justicia lo embargó la cuenta, no la municipalidad, la justicia. Dejemos en claro eso. Y nosotros no inventamos tasa para la Cotavi, es una ordenanza impositiva que viene desde el año 2009.
Bueno, pero la municipalidad no cobra impuestos, cobra tasa.
La municipal, bueno, por esa razón, cuando vienen esta gente, plantean esta situación, de forma respetuosa, tengo que decir, que ellos no estaban de acuerdo, porque era sencillo, era cambiar el embargo. Se dice, bueno, mira, va a la justicia, dice, acá tenés 10 camionetas o tenés el depósito, pongo garantías y seguimos el juicio. Pero nosotros no estamos dispuestos a pagar. No lo hicieron porque sabían que no tenían razón. El tema de las tasas, Ricardo, el municipio es el que menos recauda. Nosotros cobramos el 0,8 por mil, si estás al día, como digo, el 0,6 a la industria. Y vos después tenés 4,5% en renta, tenés 21% de IVA, tenés 35% de ganancia, tenés... Los impuestos nacionales son muchísimo más altos, los impuestos provinciales también, y la municipalidad es el que te da el respaldo continuo dentro del municipio. O sea, ellos se plantaron en la tasa, se plantaron en la lógica, es que el municipio me da. El municipio en forma directa hacia un negocio, no sé, ponerle a Cinco Hermanos, a Seferino, a Gorkulovich, a Petro Valle, no le da nada. Ahora, en forma indirecta le da miles de cosas. Sí, porque vos tenés que hablar de la recolección de basura, tenés que hablar de, obviamente, de la limpieza del pueblo, los caminos rurales arreglados, tenés que hablar de la iluminación de las calles, tenés que hablar de los sumideros entubados, cordón cunetas, empedrados, la salud, Ricardo. Sí. Un pueblo sano es un pueblo que también tiene un costo para el municipio terrible, que no tiene hoy para la gente, y es que a favor de los que menos tienen. Entonces, en la lógica de plantarse, si bueno, como comerciante, Fabián Rodríguez se plantea, si bueno, la municipalidad a mí no me da nada, dejo de pagar la tasa. Entonces el municipio tiene que cortar absolutamente todo, desde la basura en adelante. O sea, hoy, para que tenga en cuenta, 700 toneladas de basura se juntan por semana. Tenemos 6 camiones de recolectores. Dicho sea de paso, en el 2020, cuando asumimos, teníamos 1,5. Entonces, cambió tanto nuestro municipio a favor de la gente, que ningún comerciante puede decir, a mí no me llega. A todos nos llegan, y me incluyo, porque bueno, yo estoy del otro lado, Ricardo.
En el caso de la Cotavi, tiene que pensar, si reflexiona, sentido común. Si vos tenés los caminos rurales arreglados para que el tabaco llegue a tu negocio, porque vos arreglaste el camino.
Totalmente.
Es simple.
Y aparte hay otra cosa que tenemos que entender. Al municipio, mantener los caminos cerrados le cuesta un montón de dinero, más allá del trabajón que hicimos 20, 21 y 22, que fue el 100% de nuestros caminos rurales entoscados. Hoy ya hacemos perfilado y compactado y se recarga tosca donde falta. Ya es mucho menor. Ahora, no deja de ser costosísimo. No te olvides que el combustible hoy tiene tarifa internacional. Antes el combustible, el 2023, de diciembre para atrás, costaba, no me acuerdo si 400 pesos el litro de combustible, el litro de gasoil. Hoy cuesta 2.000 pesos. Y nosotros tenemos que seguir dando los mismos servicios. Entonces, esa lógica no va. Por eso yo también dije en el consejo esos días que mientras esté hasta el 10 de diciembre del 2027, si así Dios lo permite, porque uno tiene la vida comprada, voy a hacer cumplir absolutamente a todos los comercios en general de la misma forma, porque no hay una legislación para uno y otra para otra. Todas, y me incluyo, estamos bajo las mismas generales de la ley.
Claro, pero tampoco es tu plata, es plata de la gente.
Netamente, pero no tengo ni idea. Y aparte, nosotros administramos esa plata que tenemos que volcar al pueblo con las cosas que hoy la gente termina viendo. O sea, y tener hoy en este momento difícil, Ricardo, muy difícil, que el municipio tenga superávit, que tenga equilibrio fiscal al cierre de ejercicio, no es menor. O sea, habla del gran trabajo que quien te habla y el equipo de gobierno viene haciendo para mantener estas cosas. De vuelta.
Tiene que cuidar a Valeria.
Yendo, Valeria es una persona que se sabe cuidar principalmente, pero es una persona excelente porque es mi mano derecha en la, sí, en la sé, finanza. Sí, sí, bueno, lo conozco desde que nació, así que imagínate. Hablando de la salud, la gente tiene que solo reflexionar un poquito de dónde veníamos. Nosotros en el 2020, en plena pandemia, creamos la Secretaría de Salud. Hoy tenés 8 profesionales dando salud y atención gratis a nuestros ciudadanos, por supuesto, a él gratis, con remedio, con traslados, a diferentes centros de la provincia, que también se hace un trabajo enorme con la provincia, porque hay que tener en claro que cuando nosotros no damos abasto, cuando nosotros no podemos solucionar el problema de esa persona, está el Hospital Madariaga de Oberá, el de Posada, el del Dorado, o otros centros privados que el municipio, si la persona es de escaso recurso, no tiene problema de llevarlo, de sacarle los turnos, de conseguirle los pasajes, de llevarlo a nuestro utilitario. Entonces, cuando, fíjate, nosotros tenemos 23 personas o 22 personas mensuales de fallecimiento. El 25% de esos son gente humilde, que el municipio cubre ese sepelio. Y eso puede preguntarle a la gente en Olasco, al agua potable. Y nosotros no tenemos problemas, porque es, de vuelta, una obligación también del municipio estar presente con el más vulnerable. Y eso no quiere decir que asistencialismo. Se está ayudando a personas con muy pocos recursos, que, como dije, un montón de oportunidades. O sea, es muy, muy lindo pararse en la vereda de los que estamos mejor y que el otro, en la palabra, en la jerga común, que diga que se cague. No, no es así. Los que administramos recursos públicos tenemos que ser responsables, por supuesto, menos despifarrar la plata del pueblo. Ahora sí, estar para toda esta cosa. El tema de salud, 33.000 personas pasaron por eso. Bueno, el nodo tecnológico, donde también genera una cantidad importante de emprendedores, de trabajadores, bueno, más de 280 millones a la fecha puesto en el Fonda, que eso es para los productores, que ese día di como ejemplo. Hay un productor ahí que hoy tiene 12 empleados, dentro de ellos un ingeniero trabajando para él. Entonces, reitero, el municipio hoy es un municipio muy presente, muy, muy presente. Vas a encontrar, no sé, en alguna picada, algún ramal, alguna calle que no estén como uno quisiera que esté, porque es imposible cubrir el 100%. Ahora, te puedo asegurar que más del 90% con seguridad hoy tienen tránsito seguro. Y eso no es menor. Y después estamos en todas las cosas. Bueno, la fiesta de la madera, dejé en claro ahí, es el cuarto año consecutivo que la municipalidad organiza con gente que ayuda y con el aporte también de cada comercio de diferentes rubros, que también dio un superávit de vuelta. O sea, cosas lindas pasaron y siguen pasando en San Vicente. Y vamos a seguir en esa línea.
¿Ese dinero que queda de la fiesta de la madera, dónde
está? Está en plazo fijo en el Banco Macro para ahora ya nuevas contrataciones, seguramente también compra de... Tenemos intenciones de comprar las carpas y ya no alquilamos más, porque, reitero, todas cosas que vos vas haciendo va quedando en el tiempo. Bueno, el año pasado, me acuerdo que cuando nosotros hicimos esta inversión en el polideportivo, que fue una inversión millonaria de vuelta, que ya están faltando poco para darle los últimos toques, la gente de ATE inclusive puso un grito en el cielo. Ahora, el polideportivo no es Fabián Rodríguez, es de la Sociedad de San Vicente.
Y que queda, eso queda.
Y que se ocupa, Ricardo, 24-7. Sí, 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 el playón deportivo, el hueco. Decime qué día, inclusive hasta con lluvia los chicos están ahí, para que vos veas la magnitud del uso que tiene. Bueno,
el otro hueco está todavía en carpeta, ¿no?
Tenemos un carpeta. A mí, ¿sabes qué pasa? A mí no me gusta prometer, me gusta hacer. Porque cuando uno promete, uno ya se compromete, y si vos no podés cumplir, quedás como un mentiroso. Entonces, por eso, cuando abro la sesión, y dicho sea de paso, esta última a mí no me gustó, no estaba tranquilo, porque vengo con otros problemas personales, sería, y que por ahí a veces no te deja estar en tu día, sería. Nosotros tenemos eso, tenemos el otro hueco, tenemos la placeta Ucrania en nuestra mente, tenemos de vuelta la culminación del polideportivo este que falta todavía en la zona de piso.
El cementerio, hablaste de nicho también, ¿no?
Algunas tribunas más que tenemos que terminar. El cementerio tenemos que hacer, ya tenemos el proyecto de trabajo, que es mínima 20 a 20 años, porque eso tenemos que... mínimamente a 20 años. Pero el proyecto tiene que continuar, eso tiene que durar después 100 años. O sea, no vamos a existir nosotros y la persona que venga va a seguir con eso, porque está bien planteado. O sea, la zona de nicho, Osario, bueno, un montón de cosas. Y ahí tenemos que entender todo, que también es un lugar muy sensible y delicado, porque todos, y me incluyo, tenemos familiares ahí. A mí me toca mis padres, mi sobrina, mi señora anterior. O sea, hay sentimiento, hay amor también ahí, y hay que buscar la forma de no ser invasivo con la gente. Por eso también
terreno no hay más ahí.
Terreno no hay más, pero sí hay para proyección. O sea, cuando vos proyectás las cosas con esta, con esto nuevo que se viene, tenemos cementerio para hacer 100 años si los próximos intendentes continúan con esta labor, porque reitero, nosotros vamos a arrancar la labor y obviamente la gente, que los próximos intendentes a futuro que vengan, van a continuar y seguramente hasta van a mejorar, porque es así. O sea, todo esto es un proceso que tenemos que poner ahora en marcha. Por eso también se va a invertir este año cerca de 100 millones de pesos en el cementerio, ¿no?
¿El parque industrial en qué estado de situación está?
El parque industrial está listo para todo aquel inversor, aquel comercio, aquella pyme, aquel taller mecánico, industrias, fábrica, tenga ganas de venir ahí. Hoy se llevó la energía, que fue un trabajo combinado del municipio con la gente de Energía de Misiones, con EMSA, que a la cual agradezco mucho. Ahí se hizo también con un poco de plata en ese momento del gobierno nacional, que era en ese momento de Alberto, que se invirtió todo ahí, más la cantidad que puso el municipio. Ahí tenés agua potable, tenés cordón cuneta, tenés empedrado, tenés iluminación, tenés energía, tenés portón de entrada, tenés la tierra. O sea, el municipio pone todo eso para a disposición de la gente. Ahora tenemos un problema. Inauguramos el parque industrial en el momento más complicado de nuestra provincia y del país. Hoy cierra cada hora una fábrica. Entonces, está a disposición. Nosotros estamos viendo inversiones brasileñas que tengan ganas de venir. Inclusive los ingenieros la semana próxima van a viajar a Brasil. Y bueno, de vuelta, si hay algún empresario sanvicentino o de la provincia que tenga ganas de instalarse, todas estas cosas hoy brinda el municipio. Todas estas cosas brindan al municipio a favor de del que quiere instalarse.
El contexto económico es complicado, así que tampoco se puede proyectar tantas cosas, ¿no?
Por eso, igualmente yo siempre digo, Ricardo, no hay que pensar y mirar debajo de tu nariz nomás. El parque industrial está pensado a 50 años. O sea, yo me imagino ser un viejito y ver muchas chimeneas, muchas fábricas ahí. Porque no es algo que vos haces un parque industrial y otro día tenés 1000 fábricas. Nosotros estamos en un país donde hasta invertir es difícil, porque como te digo, o sea, no vayas a pensar que ser empresario también es fácil. Es un problema, y hoy si hay gente que tiene dinero en el bolsillo, quiere ver todavía dónde va a terminar este rumbo, porque veníamos de varios volantazos, y eso por eso también hoy le tenemos a Milei. O sea, más allá de que hay un montón de cosas que pasaron para bien, hay otras que afectaron muchísimo la economía, que creo que vamos a tener que, por lo que uno ve y por lo que uno por lo menos avisora, es que es el modelo que la gente también elige, ¿no? Porque eso es la otra, o sea, por ahí hoy.
¿Pero vos crees que la gente eligió este modelo?
Mirá, Ricardo.
O votó con bronca, con odio.
Hay mucha bronca en la política. Sí. Hay muchísimos políticos que son bandidos, y eso llevó a que la gente se enoje. Hoy cuesta mucho tener buena imagen. Gracias a Dios, a mí no me pasa. Yo con San Vicentino no tengo problema. Gracias a Dios, reitero lo mismo, porque ven que me deslomo trabajando, siempre, y estoy con la gente, y no haciendo populismo, sino trabajando en serio. Pero después hay un sector de la política que viene lastimado, o sea, y uno se da cuenta, el rechazo es muy grande. La obra pública hoy, para la gran mayoría de la gente, es sinónimo de corrupción, pero bueno, cuando vos ves todas las cosas que pasaron también, es como que la gente quedó muy molesta, porque de vuelta, toda plata que se roba, toda plata que no va donde tiene que ir, es de la gente. Por eso también hay un poco de enojo del ciudadano, y Milei vino y pateó la lechiguana, o sea, pateó el avispero, ¿me entendés? Y bueno, está a la vista. También, lo que uno no puede decir, porque sería faltar a la verdad, que el hombre miente, porque el hombre dice, te va a sacar la cabeza y te saca. O sea, no es que hay medias tintas. Cuando va contra algo, va y punto. O sea, no le importa. Entonces, si vamos hasta en eso, el tipo no miente. Él dijo, la economía es de esta, la regulación va a ser esta, reinvéntese si se funden. No es para mi gusto, como te digo. Yo cuando veo empresas pequeñas, que uno ve continuamente con problemas financieros y que están cerrando, vos sabés que son gente que queda en la calle. Después también tenés empresarios, como dije hace un rato, que fueron bandidos, que hacían negocio con el Estado en forma terrible. Y bueno, fue muy famoso el caso del Pablo Roca, ¿no? Con los caños. O sea, había $3,500 de diferencia en el mismo caño, o sea, locura. Entonces, locura que paga el argentino, porque no piense que paga el gobierno. O sea, cuando Fabián Rodríguez paga, si pagaría, porque no pasa, pero si paga un sobreprecio en una máquina, yo solo ejecuto el cheque o firmo, pero la plata es de la gente, claro. O sea, la plata es del ciudadano. Entonces, eso llevó, como te digo, a todas estas cosas, que la gente esté con el enojo tan grande todavía, ¿no? Que hay que ver ahora cómo se plasma para el 27, 20, 27. O sea, si vos mirás hoy, están buscando outsiders, o sea, buscan gente que no son de la política, porque el resto es como que le hace ruido a la gente.
Yo siempre digo, va a aparecer un pastor. Hay 15 millones de evangélicos en este país.
Sí, o sea, ¿qué te diría? O sea, yo quiero lo mejor para el país, sea el pastor, o sea Milei, o sea quien sea, pero que el país tome un rumbo y que seamos creíbles y que realmente la inflación desaparezca y que realmente la gente pueda tener previsibilidad en las cosas, que las tasas vuelvan a caer a cero.
Ayer me decía, te cuento, un importante concesionario de una marca que vende vehículos de Japón. Japón no le fía más porque no confía en Argentina. Así que tienen que comprar un auto para venderlo cash.
Y obviamente, por eso te digo, todavía estamos en una etapa donde la credibilidad cuesta. O sea, y recién hablábamos, ¿no?, el tema de tasas. O sea, fíjate, hoy no existe más la obra pública. Hoy la gente tiene que olvidarse, porque tiene que olvidarse con esta forma de ver el gobierno nacional, por decir, Telefonavi desapareció. O sea, casas, para que, como tenía el IPRUDA, que podía hacer forma continua, lamentablemente muchas de esas, casi solo en Posada, acá muy poco, los últimos tiempos, eso no va a pasar más, porque no hay más fondos nacionales para eso.
Sí.
Ahora, yo pregunto, vamos a un obrero, de poner la empresa que tenemos acá enfrente de 5 hermanos, que laburen 2 personas, ¿no?, la pareja, y tengan un sueldo, no sé, un sueldo normal, que pueda ir a un banco y decir, mira, yo quiero financiarme con una compra de un terreno. Hoy esa pareja no puede hacerle eso, porque esa tasa para ellos todavía está cerca del 70-80%. O sea, es imposible, es inviable. Entonces, no hay la otra forma, pero tampoco te dan la facilidad de que vos digas, bueno, me puedo endeudar en forma privada, porque esto es lo que quiere el gobierno nacional, no que la gente tome crédito de los bancos. Estoy de acuerdo y estaría buenísimo. Eso pasa en la mayor parte del mundo. Pero vos en Brasil tenés una financiación como una locura de un 9% anual. Como una locura. Entonces, no sé, una industria quiere comprar una herramienta de trabajo, si financia con un banco brasilero y sabe que paga el 8, el 7, el 9, como locura, te digo, porque los que califican y tienen calificación AAA, estoy seguro que están para abajo del 5%. Anual, reitero, nosotros tenemos una inflación mensual todavía del 2,5. ¿Me entendés? Si la inflación es del 30, el banco, cuando es para individuos, te presta con mínimamente el doble. Ese va a ser 60.
Claro.
Entonces es imposible que vos puedas sacar un crédito, porque vos no vas a poder pagar.
O sea, y no.
Es imposible. Entonces todas esas cosas tienen que volverse a acomodar.
¿Y el dólar planchado? ¿Qué pasa? Ha subido un poquito ahora, pero...
O sea, el dólar realmente está planchadísimo. Es una variable de la macroeconomía. Si las cosas funcionaran, el dólar así tiene su valor también, porque el asalariado no pierde el poder adquisitivo. No te olvides que todo está atado al dólar. ¿Entendés? Si vos me preguntás a mí, para mi gusto, el dólar debería valer 1.600, 1.700. Tampoco, ni 3.000, ni 5.000. Pero bueno, no soy yo el que manejo la economía de la nación. Y eso sí daría una chance para que sea más exportable nuestro país, ¿no es cierto? O sea, no tanto importación, sino más exportación, porque quedaríamos competitivos. Pero bueno, por lo menos salimos de esa burbuja loca que teníamos. Todos los días una locura con el dólar, ¿no? O sea, eso viene bien, el asalariado no pierde poder adquisitivo, porque la mayoría de las cosas también se basan en el dólar, pero creo que, reitero, para mi gusto personal, debería valer un poquito más para que el país pueda exportar un poco más.
Bueno, charlamos de todo.
Creo que sí.
Te agradezco mucho la visita, te libero porque tenés muchas cosas para hacer, me imagino. Son mañanas álgidas ahí en el municipio, ¿no?
Sí, hay de todo, y si no tengo lo que hacer ahí, me voy a la empresa. Así que te agradezco a vos y te pido disculpas, porque la vez pasada te fallé, el año pasado, no sé qué.
No, habíamos tratado una sí, sí.
Habíamos tratado una
cierre del año era.
Eso, y yo te dije que sí, después no vine. Es más, no vine porque creo que me había olvidado, que eso es lo más triste. Es irresponsabilidad mía, así que te pido disculpas.
No, por favor, no pasa nada. Hay miles de oportunidades para hablar. Acá
Seguramente.
siempre bienvenido.
Muchas gracias, gracias por
Escuchamos a todos.
Gracias.
Bueno, el intendente.